Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publique en Internet y pueda ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha. Episodio número 797 para el lunes 27 de octubre del año 2008. Les ofrecemos en primer lugar el informativo de Más Voces y a continuación los reportajes siguientes. Carabanchel, In Memoriam. Colombia, 40.000 indígenas esperan el diálogo con el presidente Álvaro Uribe. Primera convención de movimientos sociales organizadas por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Los glaciares tienen su ley. La nueva legislación argentina crea el Inventario Nacional de Glaciares. Colombia, indígenas de pie. Reporte sobre la situación actual de las movilizaciones.
Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de información en red y en análisis que iniciamos, como siempre, con el adelanto de los contenidos en titulares. En ronda de noticias repasaremos algunos de los hechos de actualidad mundial. En Colombia, 40.000 indígenas esperan el diálogo con el presidente Álvaro Uribe. Este fin de semana tuvo lugar la segunda convención de movimientos sociales organizada por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Y terminaremos hablando de otro hecho que también tiene lugar en Madrid, el derribo de la histórica cárcel de Carabanchel. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios libres, sociales, comunitarias que entran en sintonía. Comenzamos. Entramos en tiempo de ronda de noticias. Pakistán denuncia que Estados Unidos violó su espacio aéreo.
Al menos 16 personas murieron en Pakistán durante un nuevo bombardeo llevado a cabo por un avión no tripulado de Estados Unidos. Así lo informaron autoridades pakistaníes de la región de Waziristán del Sur. Entre los muertos se encuentra un importante combatiente talibán responsable de varios ataques contra tropas de la OTAN destacadas en Afganistán. Pakistán dijo que durante los últimos dos meses Estados Unidos incursionó 12 veces en su territorio para bombardear supuestas posiciones de combatientes que luchan en Afganistán. El gobierno pakistaní ha protestado reiteradas veces por la violación de su espacio aéreo por parte de Estados Unidos.
Y seguimos con más acusaciones de violación del derecho internacional por parte de Estados Unidos. Ahora es Siria quien acusa a este país de matar a 8 civiles.
Se trata de otra denuncia de violación de la ley internacional por parte de Estados Unidos, quien, por otra parte, no ha negado ni confirmado haber dado muerte a 8 civiles en una operación militar llevada a cabo en Siria desde territorio iraquí. Un portavoz estadounidense declaró que tropas norteamericanas habían atacado combatientes de Al-Qaeda en el extranjero, pero no aclaró si fue en Siria. Damasco ha condenado con firmeza la incursión estadounidense y presentó su protesta formal ante diplomáticos estadounidenses e iraquíes. Siria sostiene que varios helicópteros estadounidenses llevaron soldados hasta una granja cerca de la frontera con Irak y atacaron a los sirios allí presentes.
Guerrillero de las FARC ayuda a huir a político rehén.
Francia accedió al pedido de Colombia y recibirá a un guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que ayudó a escapar a un político rehén de esa organización. Este domingo, Oscar Tulio Lizcano apareció ante las cámaras de televisión tras estar 8 años retenido por las FARC. El político huyó por la selva junto a uno de los guerrilleros encargados de su custodia. El excombatiente identificado con el apellido Isaza recibirá una recompensa y luego viajará a Francia junto a su compañera, que desertó de las FARC hace unos meses. Lizcano era uno de los tres políticos que permanecían en poder de las FARC después de la operación del pasado 2 de julio que acabó con la liberación de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt. Su correligionaria Clara Rojas y otros cinco excongresistas habían recuperado la libertad entre enero y febrero de este año.
La derecha gana los comicios municipales en Chile.
Las elecciones municipales en Chile han sido ganadas por la oposición de derecha. La llamada Alianza por Chile obtuvo más del 40% de los votos frente al 38% de la denominada Concertación Democrática, integrada por socialistas, democristianos y otros partidos de centroizquierda. Esta victoria de la derecha constituye el primer triunfo de la oposición ideológicamente cercana al extinto dictador Augusto Pinochet desde el retorno a la democracia en 1990. El candidato de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente, Pablo Zalaquet, ganó la emblemática alcaldía de Santiago con más del 47% de los sufragios, mientras el candidato de la oficialista Democracia Cristiana, Jaime Rabinet, recibió casi el 36%. El año próximo se llevan a cabo elecciones presidenciales en Chile.
Y terminamos ronda de noticias. Tropas etíopes se retirarán de Somalia.
Las tropas etíopes se retiran de Somalia. Esto figura en un acuerdo de tregua alcanzado por el gobierno y la oposición de Somalia durante negociaciones patrocinadas por Naciones Unidas en Djibouti. Las tropas etíopes se retirarán a partir del 21 de noviembre de las ciudades somalíes de Beledweyne y Mogadiscio. En el curso del próximo año deberá haberse llevado a cabo el repliegue total de las tropas. Esta fue una de las condiciones puestas por los rebeldes para suscribir un alto el fuego. Hay que recordar que Etiopía acudió en ayuda del gobierno somalí en 2006 en su lucha contra los rebeldes islámicos. En toda Somalia, más de 10.000 personas han muerto en lo que va de este año a causa de la violencia. En la capital Mogadiscio, en las pasadas semanas, casi 40.000 personas han debido ir de sus hogares. Más de 1 millón de somalíes viven en campos de acogida.
Informativo más voces.
Los 40.000 indígenas colombianos movilizados en protestas desde el pasado 12 de octubre y que se encuentran acampando en la Universidad del Valle esperan dialogar con el presidente del país, Álvaro Uribe Vélez, para que sus exigencias políticas sean escuchadas. La red de prensa del suroccidente colombiano dialogó con uno de los líderes de la movilización indígena y delegado en el diálogo con el gobierno nacional, Hernando Hernández, que pertenece al resguardo indígena de Loma Prieta Caldas.
Estamos en este momento de más de 40.000 indígenas de todo el país en esta importantísima minga de resistencia indígena y popular. Bueno, ¿qué esperamos? Esperamos entonces que el gobierno el día de mañana nos ponga la cara. Haga presencia porque pues tenemos para plantearle una agenda política de los pueblos indígenas y los sectores populares de 5 puntos. Los 5 puntos en concreto son: el primero, que discutamos sobre el modelo político-económico neoliberal, y lo del TLC, porque los pueblos indígenas y los sectores populares tenemos serias divergencias frente a ese tema, porque consideramos que eso está llevando a la ruina del país y va a arrasar con la vida en el campo, más precisamente campesinos, indígenas y sectores afrocolombianos. El segundo tema es el de los derechos humanos y la crisis como humanitaria que vive el país. Entonces, en ese sentido, tenemos para reclamarle al gobierno y que nos pida disculpas y perdón, él a nosotros, como lo ha planteado, el que él, nosotros le pidamos perdón a la policía. El que nos tiene que pedir perdón es tiene que respondernos a nosotros y responderle al mundo por los más de 32 heridos que ha dejado esta minga y 7 compañeros muertos, por ellos 5 indígenas del Cauca y otros compañeros campesinos del proceso de unidad popular del suroccidente. Igualmente, que responda por lo que es toda la señalación, persecución, exterminio, asesinato y masacre de campesinos, de indígenas y de líderes populares y de la izquierda en el país. E igualmente que discutamos con él temas, porque nosotros somos, igual que el resto del mundo, acordes con la propuesta de la necesidad de intercambio humanitario y de la salida política negociada del conflicto social necesita la tierra y que la quiere trabajar. Y un quinto punto, pues, es el de que el gobierno responda por derechos y pactos internacionales con los indígenas que firmó hace tiempo, como el caso de la OIT, y le vamos a exigir también que cumpla o firme la nueva Declaración Universal de Derechos Humanos para Pueblos Indígenas, que sea como decretado Naciones Unidas. Y lo otro es que cumpla acuerdos y compromisos de él y de otros gobiernos con los pueblos indígenas de Colombia. Digamos que esa es como la perspectiva. Somos también conscientes de que puede que el gobierno nacional no nos dé la cara, de que no haga presencia. Aquí le estamos diciendo que haga una gran asamblea, un gran congreso aquí con los pueblos indígenas, y nosotros no estamos diciendo a que aparezca o haga presencia. Es un poco como la perspectiva. Esperamos que estamos conscientes también de que materialmente el gobierno no nos da nada, nosotros tampoco le vamos a pedir nada en concreto. Le estamos pidiendo que cumpla derechos y que discutamos políticamente sobre el futuro del país. Esa es entonces como la perspectiva de esta gran linda de resistencia indígena y popular.
Hernando Hernández, uno de los líderes de la movilización indígena y delegado en el diálogo con el gobierno nacional que pertenece al resguardo indígena de Loma Prieta, Caldas. Informativo Más Voces. En Madrid, este fin de semana tuvo lugar la segunda Convención de Movimientos Sociales, organizada por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Más de un centenar de personas de decenas de colectivos sociales participaron en un foro en el que las diferentes expresiones del movimiento ciudadano intercambiaron experiencias y proyectos y sondearon la posibilidad de explorar posibles líneas de trabajo conjunto desde una perspectiva crítica con el actual modelo de desarrollo neoliberal. En esta edición de la convención se hizo énfasis en la articulación de una agenda compartida de los movimientos sociales de la región madrileña. En el encuentro participaron activamente las radios comunitarias de Madrid y nuestro compañero Javier Robles, de Radio Enlace, nos presenta la entrevista a Nacho Murgui, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid.
Nacho, la convención, no sé, primera conclusión o primer análisis puedes hacer.
Bueno, yo estaba en la mesa de la que estaba relacionada con temas de urbanismo y tal, y yo creo que ha sido bastante positiva. Tratando de hacer una visión así un poco más general, hay un poco más de participación en cuanto al número de gente de la que nos esperábamos. Ajá. O sea, se apuntó pues en torno a 100 personas, y somos algo más, somos casi 150. Y bueno, hay una variedad considerable también de colectivos y de organizaciones, y por tanto de puntos de vista. Y de momento los talleres al parecer han ido bien, o sea que los debates han fluido, se han ido recogiendo las propuestas, etcétera. O sea que la cosa está saliendo y parece que el ambiente es bueno y tal. O sea que,
cuéntanos, bueno, para la gente que no haya conocido un poco esta convención, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué finalidad tiene este fin de semana en Madrid?
Bueno, en genérico, digamos, el objetivo con que nació la convención de movimientos sociales esta era, digo esta porque claro, como hay tantas, pues tampoco...
No, quiere decir que es la segunda, ¿no? Que sí, el año pasado ya fue la primera. Otra,
y que, bueno, pues a lo largo del año pues hay muchas iniciativas de este tipo, ¿no? Que surgen desde diferentes lugares, ¿no? Pues esta, digamos que su objetivo, había dos objetivos. Uno, generar un espacio de debate y de encuentro y de intercambio de ideas fuera de la dinámica del día a día, de las urgencias, del tener que llegar a algo, de tener que tomar decisiones, que siempre se producen juegos de poder, etcétera. Queríamos generar un espacio fuera de esas dinámicas que nos permitiera simplemente poner ideas encima de la mesa, y en base a esas ideas y a la priorización de las mismas, pues hacer una agenda de referencia, es decir, una serie de temas, de iniciativas, de propuestas, de ideas que pudieran servir pues como un poco de repertorio al que mirar cuando pues nos encontrábamos con determinados problemas, ante determinadas dificultades o ante la necesidad de dar respuesta a un hecho concreto, ¿no? Por parte de los movimientos sociales. Y entonces crear un espacio de comunicación, de participación, un espacio que no fuera vinculante para que la gente no se sintiera presionada, etcétera. Y bueno, pues de eso se trata. Este año además se inserta en un proceso más específico de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, que es el próximo, la celebración de un congreso vecinal que tendría lugar a primeros de 2009. Y bueno, pues lo que salga, las conclusiones que salgan de esta convención de alguna manera se van a incorporar a los debates del congreso, pues pues tratando de asumirlos de alguna forma en los documentos que se van a discutir, etcétera. Es decir, que estas propuestas se van a tener en cuenta en ese otro espacio también.
¿Le sirve a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid también incluso la participación, porque vienen colectivos de fuera de nuestra comunidad? Esas aportaciones supongo que aportan también algo distinto, un punto de vista que a lo mejor aquí no... Por ejemplo, en mi taller se hablaba de presupuestos participativos, que aquí en Madrid nos suena un poco lejano.
Claro, yo creo que es importantísimo para cualquier organización y para cualquier movimiento ser permeable a lo que le rodea. Y aquí se trata de abrir ventanas, de abrir puertas para que nos entren también ideas de otros puntos de vista, de otras perspectivas que... Se puede estar muy de acuerdo y pueden resultar muy sugerentes, pero desde luego hay que comunicarse con ellas. Yo creo que es una necesidad de todos los movimientos sociales hoy por hoy ser capaces de poner en marcha dispositivos de escucha mutua que nos sirvan para ver en dónde estamos, para conocernos, para romper también determinados prejuicios que existen, ¿no? Incluso también como ejercicio para ir poniendo en práctica una forma de intervención que hasta ahora desde la izquierda social o desde los movimientos sociales, yo me atrevo a decir que no se ha puesto muy en boga, ¿no? O que no se ha puesto muy en práctica, que es... nos estamos acostumbrados a dirigirnos a la sociedad para hablarla. Ajá. Para transmitirle mensajes, para decirle cosas, pero casi nunca para escucharla. O sea, casi nunca decirnos qué es lo que tenemos que hacer o por dónde van las cosas. Y yo creo que este tipo de prácticas pues son buenos entrenamientos para en un futuro poder poner entre todos en marcha dispositivos de escucha a nivel social.
Quizá porque se supone que la gente que está en las asociaciones ya sabe los problemas que hay en los barrios o en sus distritos y a veces, no sé si puede pecar un poco de... Pues como ya me sé los problemas, me olvido de otros, quizá, no sé.
Conviene, yo creo que conviene que esa comunicación con lo que nos rodea se dé de manera permanente, es decir, porque la realidad se va cambiando a una velocidad considerable y muchas veces, pues antes de que nos demos cuenta, nos hemos quedado un poco fuera de juego, ¿no? Y conviene que haya un diálogo constante, ¿no? Entre el entorno social, entre las diversas organizaciones, entre los vecinos de los barrios, entre la gente que vive en los barrios, vamos, en la ciudad, para que constantemente las propuestas, las necesidades que se articulan, que se expresan, las movilizaciones o las iniciativas que se llevan a cabo respondan realmente a esa diversidad, a esos cambios, a esas necesidades, ¿no?, comunes.
Aprovecho para preguntarte, porque creo que se acaba ya el mandato de los actuales consejos territoriales, tendrá que volver a haber elecciones en los distritos, no sé, te quería pedir después de este primer mandato que han sido estos consejos territoriales 4 años, mandato que no coincide con el de los políticos, si el balance es positivo, es negativo, supongo que hay descontento en general en los distritos.
Sí, hay descontento en general en primer lugar porque, bueno, aunque de alguna manera sí hemos decidido participar y aportar lo posible para que estos fueran bien, porque era el máximo nivel de participación ciudadana que habíamos conseguido que se organizara desde y que se reconociera desde la institución municipal, es decir, que en un principio sí que hemos acordado que se pusieran en marcha estos espacios, pero aun partiendo de la base de que distaba mucho del modelo de participación ciudadana que desde el movimiento vecinal se persigue, hemos visto que en la práctica dista aún más. Es decir, que si hay una distancia entre lo que nosotros pretendemos en el discurso y lo que pretende el discurso de los consejos territoriales, hay otra distancia aún mayor entre lo que pretende el discurso y lo que se realiza en la práctica. En ese sentido, yo creo que la valoración es muy desigual según distritos. En la última asamblea de la federación lo que se vino a decir es que aunque el resultado no había sido satisfactorio y no estaba siendo satisfactorio en absoluto, el resultado de los consejos territoriales, en tanto en cuanto no se articulaba una forma de participación
mejor
y que le sustituyera, pues bueno, la mayor parte de las asociaciones sí optaban por continuar en ellos. Pero no, ya digo, insisto, no porque resultara un modelo de participación satisfactorio ni que cubriera las expectativas, no porque la experiencia hubiera resultado también estar a la altura, sino porque de momento no había otra cosa y no queremos cerrarnos puertas. Es decir, tenemos que estar en la medida en que tenemos que tener canales de interlocución con la institución, ¿no?
Volviendo ya casi para finalizar a la convención, cuéntanos para la gente que no está participando cómo habéis dividido las áreas temáticas, ¿no? Hay, creo que son 5 o 6.
Hay seis, a ver si me acuerdo. Una sobre medio ambiente, que es más bien relacionada con contaminación y salud, que trata el tema de antenas, de telefonía móvil, contaminación lumínica, calidad del aire, etcétera. Hay otra sobre más dirigida a urbanismo, que sobre todo está tratando el tema del derecho a la vivienda y el impacto también medioambiental, pero de esta vez de las grandes infraestructuras, tanto de la energía como del transporte, que están muy vinculados a un modelo urbanístico determinado, ¿no? otra mesa sobre que trata el tema del barrio como espacio de convivencia, pues referida a la convivencia entre los vecinos que llevan más tiempo y los que están viniendo de otros países, y a la necesidad de integrar por dinámicas que favorezcan a la conquista conjunta de derechos y a la extensión del marco de la ciudadanía, uh-huh. digamos. Otra sobre empleo y bienestar, uh-huh. sobre empleo y economía social, que trata sobre todo del cooperativismo como vehículo dirigido también a la inserción social. Otro sobre derechos sociales, sobre todo vinculado o dirigido al tema de la sanidad, de la defensa de la sanidad y de la educación públicas. Y otra de comunicación y participación ciudadana, pues que trata de establecer una relación entre, bueno, pues los instrumentos que a nivel tecnológico y que materialmente, o sea, cómo el desarrollo de las telecomunicaciones y de las tecnologías, etcétera, de la comunicación, hace posible poner en práctica modelos de participación ciudadana que van más allá de lo que recoge ahora el marco institucional.
Supongo que para el año que viene vuestra idea es seguir celebrando este tipo de convenciones.
Sí, me imagino que saldrá la propuesta y si la gente lo ve bien, pues puede que sí, o sea, lo más seguro es que sí. Lo deseable es que cada vez se vaya sumando más gente a la organización también, porque bueno, pues esto implica un trabajo que a veces, tal como estamos en la federación de curro, pues resulta difícil añadir todavía más, ¿no? Pero bueno, sí, la intención en principio es esa, que bueno, que este marco de encuentro pues está siendo positivo.
Exacto, yo creo que la conclusión es que al final participan más gente incluso la que tenéis prevista y que se sacan conclusiones siempre interesantes.
Pues muchas y que gracias. Siempre es tiempo de tener las orejas abiertas.
Exacto. Gracias, Nacho.
Vale, a vosotros.
Era la entrevista a Nacho Murgui, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid.
Informativo más voces.
En España hubo prisiones donde se sometía a disidentes políticos, centros de detención en los que se torturaba y juzgados de excepción que condenaban a gente por el mero hecho de cantar la subversiva Asturias, patria querida. Las más famosas eran las de Carabanchel en Madrid y La Modelo en Barcelona. Eso ocurrió en la dictadura y ahora la democracia intenta borrar las huellas de aquellos crímenes sin castigo. Por eso han mandado demoler la vieja cárcel de Carabanchel, uno de los eslabones más emblemáticos de la represión franquista. Parte de la cárcel de Carabanchel ha sido ya derribada en los últimos días, a pesar de que varias instituciones y ciudadanos reclaman la apertura de un centro de la memoria histórica. Las excavadoras que entraron el pasado martes derribaron el sábado por la noche parte de la cúpula de esta megacárcel de más de 172.000 hectáreas, una de las principales del régimen del general Francisco Franco, inaugurada en 1944 para albergar a una media de 2.000 presos comunes y de la represión franquista. Varios cientos de personas entraron en el recinto el domingo durante varias horas para manifestarse en contra de la demolición y proponer a las autoridades que al menos mantengan alguna galería para convertirla en un centro que recuerde la represión que se practicó en esa cárcel. Hay que recordar que la prisión fue construida por presos, sobre todo del bando republicano tras la Guerra Civil, y cerrada en 1998 tras numerosas denuncias por la falta de higiene. Varias instituciones reclaman la apertura de un museo de la memoria, entre ellas el Defensor del Pueblo, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y la Plataforma por un Centro para la Paz, formada por varias asociaciones de vecinos y expresos. Proponían abrir un centro de la memoria en la cúpula por su valor arquitectónico y construir en el resto del terreno un hospital público, pero el Ministerio del Interior español resolvió derribar todo el complejo para construir un hospital menor, edificios administrativos y 650 viviendas. Aniceto Arias, de Radio Clara, conversa sobre este asunto con el analista político Rafael Cid.
Muy buenas, Rafa.
Hola, buenas a todos.
Bueno, yo te reenvío las preguntas que tú mismo te formulas. ¿Por qué van a devastar Carabanchel si aquella fue una época, tú dices, casi entrañable?
Bueno, lo digo tomando la referencia de mucho nostálgico del franquismo y de algún líder político de la democracia. Esas son las palabras que más o menos vino a esgrimir nuestro conocido político eurodiputado vasco, el señor Oreja, Jaime Mayor Oreja, cuando dijo algo así, hablo de memoria, de que él vivió el franquismo de forma muy confortable.
Plácidamente, dijo.
Si aquello fue, según algunos recalcitrantes, un régimen intrascendente que no tuvo ninguna situación que hacerse perdonar, porque hay que demoler aquellas realizaciones de ese régimen. Lo que pasa que, claro, las realizaciones de ese régimen, incluso después de haber hecho una planificación de borrar la historia en los libros de texto, la historia que les afectaba, en los símbolos, en el tejido urbano, prácticamente en todo aquel registro que se pudiera hacerse reconocible por las nuevas generaciones, pues era imposible, a pesar de todo ese proyecto de borrar las huellas, era imposible las preguntas: ¿qué régimen fue aquel que para poder gobernar plácidamente tenía que construir cárceles donde se metía a la gente, como digo, y no es una broma, a gente por cantar Asturias patria querida, a sindicalistas, a estudiantes, a
homosexuales, por ejemplo, Rafa. A homosexuales, por ejemplo.
A homosexuales, por ejemplo, y muy muy ampliamente. A todo aquel que fuera un disidente, pero no solamente un disidente político, sino un disidente, digamos, social, cultural, un referente ético adverso, porque aquel régimen no solamente representaba una opción política totalitaria, era también la representación emblemática de otros valores conspicuos de esa España de toda la vida, que es la España del trono y del altar, del integrismo religioso, de la cultura pacata, bueno, del orden y mando y de la sumisión del resto de la gente.
Hemos de decir, porque justo de que lo digamos, que este derribo de la emblemática cárcel de Carabanchel se va a hacer, o se está haciendo ya, con la oposición y la protesta de una parte importante de la ciudadanía de Madrid, sobre todo de los habitantes de esa población de Carabanchel, de ese barrio de Carabanchel, que se han organizado y que, en fin, han dado más que han tenido más de una salida a la calle y han organizado protestas importantes. ¿Tú qué referencias tienes de esto, Rafa?
Pues que en estos momentos se está produciendo la demolición, a pesar de esa oposición y de esa protesta, lo que demuestra el trato muy bien el momento en que vivimos. Es decir, hay minorías evidentemente responsables, éticas y conscientes que siguen denunciando la situación de aquel régimen en este, y que precisamente el que sean minorías, el que su acción tenga prácticamente un recorrido testimonial en los medios de comunicación, demuestra lo que acabo de decir de forma no metafórica sino literal, que hay un recorrido de aquel régimen en este. Porque, mientras tanto, la mayoría de las fuerzas políticas y sindicales, eso se llama los sindicatos y los partidos representativos, o dan la espalda o incluso asienten a eso. Por aquello, la misma historia de siempre, de no volver a las andadas, de no recordar aquella historia que ya es un engaño, que engaña solamente a aquellos que quieren ser engañados, porque evidentemente, lo hemos dicho muchas veces, aquello fue una autoamnistía de los verdugos, y en estos momentos pues está produciendo un intento de recuperación retórica, pero incluso ahí se ve también la esquizofrenia. Es decir, por un lado el sistema actual pretende que hay un proceso de reparación moral, económica incluso, de la memoria histórica, y por otro lado, en sus hechos, el sistema, y el sistema es tanto el gobierno central como los gobiernos autonómicos o como los gobiernos locales, por un lado se resisten a retirar la simbología del fascismo, que está en todas las plazas todavía y en todos los sitios, y por otro lado asiente a situaciones como estas. Y esto no es una cuestión baladí. Se dice habitualmente que los vencedores reescriben los manuales de historia precisamente para esconder sus fechorías y para hacer de lo que ha sido realmente, en muchos casos, un crimen, convertirlo en una epopeya. Bueno, lo que más todavía hacen los vencedores para ocultar precisamente esas fechorías es configurar un urbanismo conmemorativo. Pues evidentemente lo que les interesa a ellos es borrar las huellas de ese crimen. La gente se tiene que preguntar qué pasaría. ¿Alguien cree que estaría de actualidad en cuanto a la repulsa de lo que significó esa ideología? El régimen nace si hubieran desaparecido las cárceles de Dachau, Mauthausen, Auschwitz. Es imposible pensarlo. Es imposible pensarlo. cárceles que es, y campos de exterminio que se han convertido ya prácticamente, y uso la palabra con toda, creo que es aproximada a lo que son. Yo he visitado Auschwitz, por ejemplo, y puedo decir que me pareció eso, centros de interpretación del nazismo. Entonces, evidentemente, gracias a que se ha conservado eso y el horror que significaron, las generaciones posteriores han podido mantener en una cierta idea de lo que fue aquello, más allá de lo que dicen algunos libros y los testimonios de algunos supervivientes. Es esencial.
El analista político Rafael Zit. Hasta aquí el informativo Más Voces de hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en el informativo de mañana. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.
Está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos.
Noticias Mundo Real desde Argentina.
Hace varios días el Senado sancionó la ley de protección de glaciares. Estamos conversando con Marta Massay. Vos fuiste una de las que impulsó este proyecto de ley en el año 2007. ¿Cuál es la importancia de esta sanción, de esta aprobación y cómo fue el proceso?
Bueno, en realidad yo soy la autora del proyecto de ley. Este proceso se inició con una preocupación muy grande. Nosotros tuvimos un encuentro en Chile hará unos 3 años, en el cual se informó, debido al calentamiento global, la cantidad de pérdidas que veníamos teniendo en la mayoría de las masas glaciares, es decir, una pérdida enormemente significativa, porque ustedes saben que los glaciares son la fuente principal de agua, la única prácticamente de todos los ríos cordilleranos y obviamente la vida de todos nuestros pueblos recostados sobre la cordillera, pero bueno, ríos cordilleranos que comienzan en los glaciares pero desembocan después en el océano Atlántico. Por tanto, estamos hablando de todos los ríos patagónicos y de la mayoría de los ríos del noroeste argentino, ¿no? Estamos en una situación difícil. La mayoría de los países del mundo han marcado, han señalado, han anotado un retroceso de sus glaciares, un achicamiento tanto del espacio glacial propiamente dicho como del espacio periglacial, y en los distintos glaciares, no sean glaciares que tengan o no tengan exposición en la superficie, pero en general están casi todos en retroceso. Así es que una preocupación, porque la República Argentina no tenía una disposición nacional que permitiera a las autoridades del Instituto Nacional de Nivología y Glaciación, que es un instituto muy especializado, con asiento en Mendoza, pero es una institución nacional, y no tenía una disposición legal que le permitiera realizar su trabajo en todo el territorio nacional y llevar un conteo, una demarcación de los glaciares y hacer permanentemente un control, cada dos, cada tres o cada cinco años, como se establezca, para que se advierta si hay o no hay retroceso. En el caso de retroceso, yo estoy segura de que sí lo hay, habrá que empezar a tener una restricción mucho mayor para el uso del agua potable, y hay que evitar, obviamente, de todas formas, la contaminación de las aguas que nos quedan. Y esto es una cuestión a determinar, que la ley prevé para que no se realicen sobre los glaciares y sobre las masas de agua que van derritiéndose actividades que nos pongan en riesgo, ¿no?, de contaminación química o física.
Para este proceso, este impulso de este proyecto de ley que vos creaste, ¿has trabajado con organizaciones sociales? ¿Cómo ha sido este proceso para poder llevarlo adelante, para poder idearlo?
Pues sí, en realidad, más que nada, hemos trabajado, sí, con organizaciones sociales. En toda la cordillera existen una cantidad de poblaciones que viven de la administración de agua, ¿no? La administración de regadores en Mendoza, en San Juan, que tienen un cuidado extremo del agua y que venían advirtiendo y señalando la insuficiencia, la escasez, periodos que antes no eran de seca y que ahora eran bastante extendidos, y además derretimientos extraordinarios adicionales, es decir, la preocupación de que los glaciares se venían achicando si es que había un mayor derretimiento, lógicamente, pero fundamentalmente trabajamos con el ingeniero Villalba del Instituto Nacional de Nivología, que son los especialistas en el tema y que venían muy preocupados por esta necesidad de que hubiera una suerte de legislación nacional que permitiera que la institución tomara cartas en el asunto en todo el territorio nacional, ¿no?
¿Cuáles son o eran las amenazas que pesaban sobre este tipo de ambientes como los glaciares?
En realidad, la principal amenaza es el calentamiento global y la falta de disposiciones concretas de parte de todos los países, no es solamente de la República Argentina, obviamente, para morigerar esto, ¿no es cierto? Le decía, el consumo de los hidrocarburos en forma absolutamente extraordinaria y creciente, y una cantidad de otras acciones que no vamos a detallar ahora, pero que evidentemente han generado, pero particularmente los hidrocarburos, pero después el crecimiento de la actividad fabril, de la actividad industrial, del descuido fuerte a los consumos de agua, la contaminación, todo esto significa la inversión creciente de energía muy fuerte para evitar o para mejorar o para aliviar los problemas de la contaminación, y cada vez que se requiere una mayor cantidad de energía se produce también una mayor cantidad de calentamiento. Si a esto le agregamos una etapa geológica en la que probablemente el calentamiento está comenzando a incursionar sobre la Tierra, estamos en dificultades severas. Ahora, el glaciar es el espacio privilegiado para la concentración del agua pura, del agua potable, de todas las aguas que existen en el mundo. Solo un 3% son aguas dulces, digamos, y de esas solo un 1% es agua potable, y esa agua potable está concentrada en los glaciares, y de ahí vivimos todos, de ahí viven los animales, vivimos las personas, viven los cultivos. Es decir, es absolutamente imprescindible realizar este control y esta prevención y ver de qué manera la Argentina administra mucho más adecuadamente sus recursos de agua potable, mismo las instalaciones, las construcciones edilicias. Cada vez que yo veo a los porteros con una manguera de agua potable baldeando, limpiando las veredas, me corre frío por la espalda, porque pienso, no se dan cuenta de lo que estamos desperdiciando y lo que estamos tirando.
¿Cómo sigue de ahora en más este proceso para cumplimentar esta sanción de esta ley? ¿Cómo va a ser el paso a paso?
Bueno, no, la ley ya directamente no requiere reglamentación, por tanto, va a ser puesta en vigencia rápidamente. Las autoridades del Instituto de Nivología, que estaban muy pendientes y muy detrás de la ley, estuvieron tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, explicando las necesidades y los requerimientos. Por tanto, creo que va a tener una ejecución inmediata, y tengo la esperanza de que los argentinos, gracias a la ley y a un conteo mucho más específico sobre los glaciares, tengamos una mayor conciencia y empecemos a cuidar el agua.
¿Algo que quieras agregar?
No, nada más que eso. Digamos que verdaderamente el agua es la vida, para todos los pueblos. Hay un problema mundial referido al agua, hay un interés muy especial por el agua pura, por el agua dulce en todos los países, y particularmente un tema que a mí sí me preocupa mucho y nos preocupa mucho a todos, es el tema de la minería. Ustedes saben que la minería, cualquier emprendimiento minero, de estas mega emprendimientos mineros, utiliza la cantidad de agua aproximadamente de una población de 300.000 habitantes, es decir, está utilizando una minera la misma cantidad de agua que utiliza la ciudad de Neuquén o la ciudad de San Juan. En consecuencia, digamos, esta es una actividad que pone en riesgo también las fuentes de agua si no se ejercita con los debidos cuidados, y lamentablemente en la República Argentina esos cuidados no existen.
Bueno, Marta, muchas gracias por la charla.
No,
y bueno,
contrario.
Nos parece realmente muy útil poder conocer la importancia de este proyecto de ley.
Es de enorme importancia. La gente del Instituto de Nivología está muy contenta.
Este fue un reporte de los corresponsales de Radio Mundo Real en Argentina, Raquel Schrott y Ezequiel Biodovic.
Sobre los últimos sucesos de la Liga Nacional de Resistencia Indígena y Popular, pues que hoy ha arribado este río, este mar de gente acá a la ciudad de Cali, más concretamente a la Universidad del Valle. La llegada, digamos, que se hizo como por dos vías. Los compañeros indígenas del sur, más concretamente los del Cauca, que marcharon de Amundí aquí hasta la universidad, y la otra gente de la zona Caribe, de la zona del occidente del país, que marchamos desde la ciudad de Cali. Nosotros marchamos anoche de la hoy Alfonso López hasta la Universidad del Valle. Marchamos hoy acá, nos encontramos todos, y entonces estamos en estos momentos más de 40.000 indígenas de todo el país en esta importantísima minga de resistencia indígena y popular. Bueno, ¿qué esperamos? Esperamos entonces que el gobierno el día de mañana nos ponga la cara, haga presencia, porque pues tenemos para plantearle una agenda política de los pueblos indígenas y los sectores populares de 5 puntos. Los 5 puntos en concreto son: el primero, que discutamos sobre el modelo político-económico neoliberal, y lo del TNC, porque los pueblos indígenas y los sectores populares tenemos serias divergencias frente a ese tema, porque consideramos que eso está llevando a la ruina del país y va a arrasar con la vida en el campo, más concretamente campesinos, indígenas y sectores afrocolombianos. El segundo tema es de los derechos humanos y la crisis como humanitaria que vive el país. Entonces, en ese sentido, tenemos para reclamarle al gobierno y que nos pida disculpas y perdón. Él a nosotros, como lo ha planteado, el que nosotros le pidamos perdón a la policía, el que nos tiene que pedir perdón es el que tiene que respondernos a nosotros y responderle al mundo por los más de 32 heridos que ha dejado esta minga y 7 compañeros muertos, por ellos 5 indígenas del Cauca y otros compañeros campesinos del proceso de unidad popular del suroccidente. Igualmente, que responda por lo que es toda la señalación, persecución, exterminio, asesinato y masacre de campesinos, de indígenas y de líderes populares y de la izquierda en el país. E igualmente que discutamos con él temas, porque nosotros somos, igual que el resto del mundo, acordes con la propuesta de la necesidad de intercambio humanitario y de la salida política negociada al conflicto social y armado. Un cuarto tema que discutamos sobre lo del territorio y las tierras que venimos reclamando desde hace tiempos, indígenas, campesinos y afrodescendientes en el país, y la gente que necesita la tierra y que la quiere trabajar. Y un quinto punto, pues, es el de que el gobierno responda por derechos y pactos internacionales con los indígenas que firmó hace tiempo, como el caso de la OIT, y le vamos a exigir también que cumpla o firme la nueva Declaración Universal de Derechos Humanos para Pueblos Indígenas, que sea como decretado Naciones Unidas. Y lo otro es que cumpla acuerdos y compromisos de él y de otros gobiernos con los pueblos indígenas de Colombia. Digamos que esa es como la perspectiva. Somos también conscientes de que puede que el gobierno Lionel no nos dé la cara, de que no haga presencia. Aquí le estamos diciendo que haga una gran asamblea, un gran congreso aquí con los pueblos indígenas, y nosotros no estamos diciendo a que aparezca o haga presencia. Es un poco como la perspectiva, esperamos que estamos conscientes también de que materialmente el gobierno no nos deja nada, nosotros tampoco le vamos a pedir nada en concreto, no estamos pidiendo que cumpla derechos y que discutamos políticamente sobre el futuro del país. Esa es entonces como la perspectiva de esta gran linda de resistencia indígena y popular. Es que los pueblos indígenas y los sectores populares, pues, que están participando en esta movilización, quieren plantear que se les permita generar un espacio de construcción de una agenda política, digamos, para como la transformación del mismo modelo económico de este país, para buscar una salida democrática y una salida política a toda, digamos, la desigualdad o la situación, pues, de crisis que está viviendo Colombia. Digamos que esos son los cinco temas gruesos, y dentro de esos temas gruesos, pues hay un poco de esos temas. Por ejemplo, que tiene que ver con el modelo económico neoliberal, pues de paso entonces ahí queremos discutir temas que se derivan de eso, como el Tratado de Libre Comercio. Otro es un tema de ahí, ¿no?, que discutamos por ahí de eso, el Plan Colombia, el Plan Patriota, el problema de los cultivos ilícitos y el tema de las migraciones. En derechos humanos hay un tema que el gobierno tiene que aclarar, digamos, y pedirle más bien el perdón o disculpas al pueblo colombiano o al pueblo indígena, y no como lo planteó el dinero, que los indígenas le pidamos perdón a la policía. Aquí el gobierno tiene que esclarecer a nosotros y al pueblo colombiano el por qué sus fuerzas militares y policiales y el ESMAD dispararon brutalmente contra los indígenas, causando la muerte de 7 indígenas a nivel nacional en La Minga y las heridas de 132 personas, cuando en Colombia existe el libre ejercicio y el libre derecho de manifestarse, de protestar y de participar en huelgas y de movilizarse. Pues nosotros le vamos a plantear al gobierno en el tema de derechos humanos que tiene que responder por eso, y que de una vez se decía aquí la prohibición del derecho a la huelga, a la manifestación y a la protesta y a la movilización. Bueno, de paso ahí también queremos, los pueblos indígenas, al igual que mucha gente del mundo, estamos de acuerdo en el sistema del intercambio humanitario y de la salida política negociada al conflicto social armado, y discutir sobre todas las violaciones de derechos humanos que hay contra todos los sectores sociales y populares. En el tema de la tierra y los territorios, pues que se lo resuelva de una vez por todo la vaina de los territorios indígenas, que se sigue violentando, se sigue arrebatando los territorios indígenas. Hay un poco de solicitudes de constitución de resguardo, de saneamiento, de ampliación, de compra de tierras para indígenas, al igual que queremos que se discuta el tema de reforma agraria para el resto de sectores campesinos, agros y la gente que necesita tierras. El tema de los acuerdos incumplidos, pues son especialmente los acuerdos que han firmado este gobierno y gobiernos anteriores con el Cauca, y que no han cumplido, al igual que otras regionales indígenas del país y también con los sectores campesinos y populares. Y el otro, lo del despojo de los derechos de los pueblos indígenas, que nos referimos a que se solucione de una vez por todas las estas necesidades básicas como salud, educación, vivienda, trabajo, etcétera. Eso, digamos, pues son como las grandes decisiones, pero entonces en ese sentido lo que le queremos plantear al gobierno nacional es que de una vez por todas se respete la dignidad de los indígenas, la dignidad de los colombianos, que se respete el derecho a la vida, y que aquí se respete y se comience a proteger los territorios, no solo los indígenas y no todo el país, porque están en estos momentos siendo feriados al capital transnacional.
Sí, señor.
Ellos están tras de las riquezas que hay en todo el territorio colombiano. Estamos quizás como la gran agenda política con el gobierno. Aquí estamos esperando que el gobierno ya se comprometió a llegar aquí a la ciudad de Cali. La reunión con él, no queremos que sea un consejo comunitario, es el estilo de él, que él llega, habla lo que quiere, no deja hablar a nadie y le da el micrófono a la gana. Nosotros estamos planteando que el gobierno ponga la cara y no resuelva todas las inquietudes que yo acabé de mencionar. E igualmente, tratamos con él todas esas cosas, no aspiramos a que nos solucione nada materialmente mañana, porque esa no es la política del gobierno, que su política es de guerra, de seguridad democrática, y que no tiene nada para los sociales, porque todo lo prioriza para la guerra. Pero sí queremos, digamos, discutir con él eso, y si no nos soluciona nada mañana, que mínimamente pues diga qué quiere, y si es viable a partir de ahí constituir unas unas mesas de trabajo frente a toda esa temática a futuro.
Don Hernando, según los puntos que usted me cuenta, que la mayoría de ellos, muchos de ellos son muy políticos, como por ejemplo el modelo político económico, y que ameritan una discusión bastante álgida y extensa con el gobierno nacional, ¿qué metodología se ha pensado implementar?
Ahora, sobre la metodología, no se decía que no, y le aclaramos ya por teléfono. No crea que va a ser pues, aquí un consejo comunitario con las más de 30.000 personas que hay de pueblos indígenas populares. Aquí lo que queremos es como un congreso, una especie de congreso, una especie de foro con los pueblos indígenas. Y para eso, pues, por cada uno de esos cinco temas ya se hizo como el esquema de cómo se va a abordar cada tema. Cada tema va a tener un ponente central que sabe del tema, pues, para poderle debatir con buenos argumentos al gobierno. Y eso pues va a estar, digamos, reforzado o complementado con, digamos, con unos casos tipo o casos concretos donde se demuestra que el gobierno se ha venido vulnerando eso, o sea, presentados a través de videos, de fotografías, de diapositivas y casos concretos que van a tener toda la documentación de que es cierto que eso ha acontecido, para que no haya luego ninguna excusa de decir el gobierno, bueno, pues muéstrame las pruebas. E igualmente, que por cada tema se presenten 3 o 5 casos tipo que hayan acontecido a nivel nacional y que eso las mismas regionales o pueblos lo presenten. Para conversar con los pueblos indígenas y la gente del campo y los campesinos, el cuento es largo, igual con los sectores populares. Eso lo dice que va a tener 3 horas de tiempo. Ya parece que hoy está condicionando la cosa y creo que él no se puede reunir con todo mundo, con los 30.000 o 40.000 indígenas, que por seguridad él, que porque él no sabe quién está aquí y que de pronto le puede pasar algo. Está planteando que él se reuniría más bien aparte con un espacio cerrado con 200 o 300 personas. Aquí se tiene que discutir eso toda la noche entre nosotros, porque aquí la gente ayer era el criterio de que no, de que si el gobierno no le ponía la cara a todo mundo, que no se hablaba nada con él.
Don Hernando, ¿qué se ha sabido de los compañeros asesinados, el indígena, el compañero indígena y el compañero campesino en Villarrica? Porque según los informes del gobierno nacional, su muerte fue causada por la manipulación de artefactos explosivos y no por la utilización de armas por parte de la fuerza pública.
Y eran los compañeros muertos y heridos, por ejemplo, en el caso de la María, con compañeros que pertenecen al proceso de base de los distintos cabildos pues, del Cauca, que son del CRI, ¿cierto? Que son del CRI, ellos hablan de más de 132 heridos y creo que tienen unos 2 o 3 de muertos, ¿no? Y ellos tienen todas las pruebas, tienen el video que fue, entiendo las imágenes que circularon a nivel mundial por un noticiero CNN que le ha causado bastante problema al gobierno, donde se ve clarísimo que es el ejército, que es la policía y el ESMAD el que disparó brutalmente contra los indígenas y los asesinó. O sea, hay las pruebas para mostrarle al gobierno que es cierto. Y para el caso de los muertos de Villarrica, uno es un campesino, un joven campesino de la Asociación Pro Constitución Zona de Reserva Campesina del municipio de Corinto, que son organizaciones de base que pertenecen a FENSUADO y al proceso de unidad popular suroccidente. Y el otro muerto de Villarrica es un líder indígena de una asociación de productores indígenas de base que se llama Belingo Bull de Toribio, que también coordina trabajo o hace parte del proceso de unidad popular suroccidente. O sea, esos dos, digamos, esos casos de esos asesinados sería de gente del proceso popular de suroccidente que también está presente participando de una manera muy decidida en esta minga nacional. Y es totalmente mentira que esos compañeros hayan muerto por artefactos explosivos, porque son los representantes de esas organizaciones, también tienen las pruebas para mostrar esto.